Bienvenidos al podcast de Aprender Español con EPD, también conocido como su host, el profe Dan. Soy un profe de español apasionado por enseñar mi bello idioma o mi bella lengua a través de la historia latinoamericana contemporánea, narrando noticias históricas e impactantes de la región y biografías cortas de latinoamericanos influyentes. También describiendo la hermosa geografía del continente americano y la gastronomía e ingredientes que hacen parte de nuestra cultura. Yo he sido profesor de idiomas tanto de inglés como de español desde el año 2017. Le he enseñado a un incontable número de adultos y jóvenes de múltiples áreas profesionales ansiosos por aprender y dominar un idioma extranjero. Enseñando, aprendí una cantidad de cosas muy interesantes de cada uno de mis alumnos. Tal vez lo más importante que me han enseñado mis alumnos es que amo enseñar. Bienvenidos a un nuevo episodio con EPT. Hoy recuerdo la vida legendaria de Emiliano Zapata, el legendario líder revolucionario conocido como el caudillo del sur. ¿Cuáles fueron los inicios de este gran revolucionario? Emiliano Zapata nació en 1879 en Anenecuilco, Morelos, en una familia campesina de la región. Desde pequeño o desde niño, Emiliano fue testigo de la injusticia y el abuso que sufrían los campesinos a manos de los hacendados, o que sufrían los campesinos a manos de los terratenientes, que muchas veces eran parte del mismo estado o familias con alguna influencia y amistad dentro del estado. La familia Zapata fue víctima del despojo de tierras, una práctica común durante el porfiriato que afectó a miles de familias campesinas en México. Para contextualizarnos y poder entender qué fue lo que originó la Revolución Mexicana y las acciones de Zapata, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, México vivía bajo el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, o México vivía bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Durante este periodo se implementó una política de modernización económica que favoreció a la clase alta y a los inversionistas extranjeros, o que fue de gran beneficio para la clase alta e inversionistas extranjeros. Como consecuencia, muchas comunidades indígenas y campesinas perdieron sus tierras ancestrales, las cuales fueron arrebatadas o las cuales fueron robadas a la fuerza por hacendados y compañías privadas. La dictadura de Porfirio Díaz, también conocida como el Porfiriato, se extendió durante 31 años o se extendió por un total de 31 años, desde 1876 hasta 1911. Durante este periodo, Díaz se mantuvo en el poder mediante la reelección constante y la represión política. El fin del porfiriato se precipitó, o el fin de la dictadura de Porfirio Díaz llegó antes de lo pensado, gracias a la Revolución Mexicana, un movimiento social y político que estalló en 1910. La revolución fue dirigida por diversos líderes, entre ellos Francisco I. Madero, quien derrotó en las elecciones de 1910 o que le ganó en las elecciones de 1910. Díaz se vio obligado a renunciar y exiliarse en Francia, donde murió en 1915. No existe un consenso total sobre la cifra exacta, pero sí es cierto que durante la dictadura de Porfirio Díaz, una pequeña élite de familias acaparó, o una pequeña élite de familias se apropió de una gran parte del territorio nacional. Algunos estudios estiman que 8 familias eran propietarias del 30% del territorio. Por contraste, hay otros estudios que afirman que la cifra realmente era más como el 80% del territorio nacional. Esta concentración de la tierra en manos de muy pocos, recordemos, 8 familias eran propietarias de, digamos, el 50% de todo territorio nacional mexicano. México es enorme, eso es mucha tierra y la desigualdad tan desproporcionada fue uno de los principales factores que desencadenó la Revolución Mexicana. Las razones que causaron el despojo de tierras durante el Porfiriato fueron que se implementó una política de modernización económica en favor de los hacendados y compañías privadas. Como consecuencia, miles de comunidades indígenas y campesinas perdieron sus tierras ancestrales. Como política de Estado durante la dictadura de Díaz, se fomentó la creación de grandes haciendas o una finca que está dedicada a la agricultura y generalmente de mucha extensión. Muchas de ellas propiedad de familias con influencia política. Una ley que terminó por completo la tenencia o la propiedad de la tierra fue la ley de baldíos. Esta ley permitió que particulares adquirieran o permitió que particulares compraran grandes extensiones de tierra a bajo precio. La consecuencia de esta ley fue la concentración de la tierra. La concentración de la tierra en manos de unos pocos generó una gran desigualdad social, con la mayoría de la población campesina empobrecida o con la gran mayoría de campesinos pobres y sin acceso a la tierra. Y por supuesto, y no es difícil de entender, la pobreza y la falta de oportunidades entre los campesinos generó un clima de tensión social que llevó a la Revolución Mexicana o que originó la Revolución Mexicana. Como muchas otras familias en el estado de Morelos, la familia Zapata, como muchas otras, fue víctima del despojo de sus tierras o fue víctima del robo legal por parte del Estado. Don Gabriel Zapata, padre de Emiliano, luchó legalmente por defender su propiedad, pero no fue exitoso o no tuvo éxito. Finalmente, en 1894, la familia fue desalojada de su tierra natal, ubicada en Anenecuilco, Morelos. Este evento marcó profundamente este evento impactó de gran manera la vida de Emiliano Zapata, quien a temprana edad presenció la injusticia y el abuso de poder que sufrían los campesinos. Este problema e injusticia lo motivó a luchar, o este problema e injusticia fue su causa de luchar por la recuperación de las tierras y por la justicia social para los pueblos marginados. En 1910, Emiliano Zapata se unió a la Revolución Mexicana con el objetivo principal de restituir las tierras a los campesinos. Su liderazgo y el plan de Ayala, un documento escrito por Zapata que proclamaba o que anunciaba en voz alta la devolución de las tierras a los propietarios ancestrales, inspiraron a miles de campesinos a unirse al movimiento zapatista. Los zapatistas o los seguidores y compañeros de lucha de Zapata, también conocidos como el Ejército Libertador del Sur, se caracterizaron por su organización y su tenacidad o perseverancia y constancia. Los zapatistas utilizaban tácticas de guerra irregular como guerrillas y sabotajes para combatir al ejército federal. Su conocimiento del terreno y su apoyo popular les dieron una ventaja significativa en la lucha. El tamaño del Ejército Libertador del Sur, también conocido por sus acrónimos ELS, varió o fluctuó a lo largo de la lucha. Se estima que en sus mejores tiempos, el ELS llegó a tener entre 25.000 y 50.000 hombres. Sin embargo, este número fluctuaba debido a o en consecuencia a las bajas en combate, las deserciones y las dificultades para reclutar nuevos soldados. El Ejército Libertador del Sur luchó durante casi una década, desde 1911 hasta 1919. La lucha se caracterizó por una serie de batallas, victorias y derrotas. El Ejército Libertador del Sur logró, o el Ejército Libertador del Sur alcanzó lo que deseaba, que era controlar gran parte del estado de Morelos y también algunas zonas de los estados vecinos. Algunos de los actos más notables o algunos de los actos más recordados logrados por los zapatistas fueron: en 1914, los zapatistas sitiaron y capturaron varias ciudades, comenzando por Cuautla, Morelos y Cuernavaca. Estas fueron victorias importantes que demostraron su capacidad militar. En 1915, Zapata entró a la Ciudad de México y se reunió con el presidente Venustiano Carranza en Palacio Nacional. Este evento fue un símbolo del poder del movimiento zapatista y de su influencia en la Revolución Mexicana. Generalmente, los zapatistas no atacaban a la población civil, a pesar de que la guerra es un evento violento por naturaleza. Los zapatistas generalmente evitaron atacar a la población civil. Se les conoce por su disciplina y por su respeto hacia las mujeres y los niños, pero sí son recordados por los ataques a las haciendas y propiedades de los hacendados. Tal vez el mayor impacto a la población civil de la región fue el sabotaje de las vías férreas o las vías del tren y líneas de comunicación. Sin embargo, es importante notar que a los zapatistas se les consideraba protectores de los pueblos y comunidades rurales. Los zapatistas contaron con un fuerte apoyo popular en Morelos y en otras partes del sur de México. Los campesinos veían en Zapata a un líder que luchaba por sus derechos y por una sociedad más justa. En algunos casos, incluso se les atribuye la implementación de medidas para mejorar la vida de la población, como la construcción de escuelas y hospitales. Los zapatistas no solo se limitaban a la lucha armada. Durante el corto tiempo que tuvieron el poder en la región, implementaron reformas sociales en las zonas bajo su control, como la redistribución de tierras, la creación de escuelas y la organización de comunidades campesinas. El gobierno federal respondió a la lucha zapatista con una brutal represión. Se enviaron tropas federales a Morelos para combatir a los zapatistas y se llevaron a cabo numerosas masacres contra la población civil. Hay muchas versiones sobre la muerte de Zapata, pero realmente no hay ninguna que sea aceptada por todos. La versión oficial dice que Emiliano Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de la Chinameca Morelos. El asesinato fue planeado por el general Jesús Guajardo, quien era jefe de operaciones militares en Morelos y aliado del presidente Venustiano Carranza. Guajardo fingió un acuerdo de paz, o el general Guajardo le hizo creer a Zapata en un acuerdo de paz falso y lo emboscó cuando éste se dirigía a la reunión. Existen varias versiones sobre cómo fue el asesinato de Zapata. Según la versión oficial del gobierno, quien fue el responsable de matar a Zapata, Zapata fue asesinado en un enfrentamiento con las fuerzas federales. Otras versiones afirman que Zapata fue traicionado por uno de sus propios hombres, y otras afirman que fue víctima de una conspiración entre Guajardo y Carranza. Aunque no hay una verdad absoluta sobre la muerte de Zapata, o independientemente de la versión, la muerte de Zapata fue un golpe duro o un impacto fuerte para el movimiento zapatista y marcó o determinó el inicio de su declive. El debilitamiento del movimiento zapatista. El Ejército Libertador del Sur perdió a su líder más importante y su capacidad de lucha se vio debilitada. El movimiento zapatista sin su líder quedó totalmente debilitado. Después de la muerte de Zapata, el movimiento zapatista se dividió en diferentes facciones que lucharon entre sí por el control del territorio. El gobierno federal logró su objetivo, que era acabar la unión y hacer que lucharan entre ellos por el poder. Finalmente terminó cuando el Ejército Libertador del Sur fue derrotado por el Ejército Federal en 1920. Emiliano Zapata fue asesinado, pero logró mantenerse vivo en la historia y memoria del pueblo mexicano. Zapata sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia social y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Su legado sigue vivo en la memoria del pueblo mexicano y en los movimientos sociales que luchan por un México más justo e igualitario. ¿Cuáles fueron los impactos positivos de la revolución? La revolución zapatista tuvo un impacto positivo en la vida de los campesinos. Se logró la restitución de tierras, se abolió la servidumbre y se establecieron nuevos sistemas de producción agrícola. El plan de Ayala no se implementó en su totalidad a nivel nacional. Proclamado en 1911, este documento comunicaba las demandas del movimiento zapatista, principalmente la restitución de tierras a los pueblos y la abolición de los latifundios. Se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social en México. Sin embargo, tuvo un impacto significativo en las zonas donde el movimiento zapatista tenía control, principalmente en el estado de Morelos. En estas zonas se logró, se redistribuyeron tierras a los pueblos y comunidades campesinas, lo que contribuyó a mejorar sus condiciones de vida. Se eliminaron los grandes latifundios, símbolo de la explotación y la desigualdad social. Se crearon nuevas formas de organización social y política basadas en la participación y la democracia, a pesar de no haberse implementado a nivel nacional. El plan de Ayala tuvo un impacto significativo en la Revolución Mexicana. Se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Inspiró a otros movimientos sociales en México y América Latina que luchaban por la reforma agraria y la igualdad social. Generó un debate nacional sobre la propiedad de la tierra y la necesidad de una reforma agraria profunda. Las barreras o las limitaciones por las que el plan de Ayala no logró implementarse completamente a nivel federal fueron la resistencia de las élites, la falta de recursos y el contexto político en ese momento de México. Los terratenientes y las élites económicas se resistieron a la redistribución de la tierra y lucharon contra el movimiento zapatista. El movimiento zapatista no contaba con los recursos necesarios para implementar el plan de Ayala a nivel nacional. En cuanto al contexto político, la guerra civil y la inestabilidad política en México dificultaron la implementación de reformas sociales. Sin embargo, el plan de Ayala sigue siendo un documento importante en la historia de México. Sus ideas sobre la justicia social, la igualdad y la propiedad de la tierra siguen siendo relevantes en la actualidad. ¿Cuál es la presencia de Zapata en la cultura mexicana contemporánea? La figura de Zapata está presente en múltiples áreas o en diversos aspectos de la cultura mexicana, como en canciones, películas, libros y obras de arte. Se han compuesto numerosas canciones y corridos que narran las hazañas de Zapata y la lucha zapatista. En lo personal, mi canción favorita sobre Zapata es la que se llama Zapata se queda, cantada por la cantante mexicana Lila Downs. La vida y la lucha de Zapata han sido retratadas y recordadas en muchas películas, obras de arte y otras expresiones artísticas como murales. La película Zapata se puede encontrar en Netflix dependiendo del país o en YouTube. El mural más emblemático de Zapata es el Emiliano Zapata de Diego Rivera, el que fue esposo de Frida Kahlo. Este mural está ubicado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Este mural, pintado en 1926, es una obra monumental que representa la lucha del pueblo mexicano por la justicia social. Para los aficionados a la lectura o a los que les gusta la lectura, les recomiendo el libro Zapata, el poder del mito, escrito por Armando Bartra. ¿Qué avances hay en el México actual versus el México de la época de la Revolución? Aunque seguramente no en la cantidad ni manera deseada, México ha avanzado en materia de igualdad desde la época de la Revolución Zapatista. Se han logrado avances en el acceso a la educación, acceso a la salud, derecho de las mujeres y en los derechos de los pueblos indígenas. Desde la época de Zapata, la tasa de alfabetización ha aumentado considerablemente. También se ha creado un sistema de salud pública con mayor cobertura que intenta atender a toda la población y se han reconocido y ampliado los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Pero un poco más de 100 años después de la época de Zapata, todavía existen los mismos desafíos que fueron su causa por luchar: la desigualdad económica, la corrupción, la pobreza y la violencia. La desigualdad económica sigue siendo un problema grave en México. En 2022, México se ubicó en el puesto 126 de 163 países en el índice de Gini, con un valor de 0.434. Esto significa que México tiene un nivel de desigualdad alto. Recordemos que el índice de Gini es una medida de la desigualdad en la distribución del ingreso. Un valor de 0 representa una igualdad perfecta, mientras que un valor de 1 representa una desigualdad total. Cuanto mayor sea el valor del índice de Gini, mayor será la desigualdad en la distribución del ingreso. En el México de la actualidad hay un gran sector de la población que continúa viviendo en la pobreza. Y como es de conocimiento público, la violencia sigue siendo un problema grave en México y tiene muchas causas, por lo que es un desafío muy grande de solucionar. Y como en la mayoría de los países, no falta la corrupción. La corrupción es un problema que afecta a todos los niveles de la sociedad mexicana. ¿Cómo es la leyenda de Zapata moderna y 100 años después? Un siglo después de su muerte, a Emiliano Zapata se le atribuyen algunos poderes mágicos, como la invisibilidad, la teletransportación, la capacidad de hablar con animales y la protección contra las balas. Se dice o dicen que podía volverse invisible para escapar de sus enemigos. Se cuenta o cuentan que podía teletransportarse de un lugar a otro. Se dice o dicen que podía hablar con los animales y que estos lo ayudaban en sus batallas. Se creía o creían que era inmune a las balas. Algunas de las leyendas más conocidas hoy día son: se dice o dicen que Zapata tenía un caballo blanco que podía volar. Se cuenta o cuentan que Zapata se aparece en los lugares donde se lucha por la justicia social. Se dice o dicen que un águila le regaló a Zapata un sombrero de charro mágico. Estas leyendas y cuentos populares son una forma de mantener viva la memoria de Zapata y de celebrar su lucha por la justicia social. Es importante recordar que estas historias no son hechos históricos, sino parte de la cultura popular mexicana. En resumen, ¿cuáles son las razones y los éxitos más grandes por los que Zapata pasó a la historia como leyenda en México? Yo creo que las habilidades que permitieron que Zapata tuviera tanto éxito en su lucha fueron que era un jinete experto y se dice que podía domar caballos salvajes. Era un tirador certero y podía disparar con ambas manos. Era un estratega militar nato y ganó muchas batallas contra enemigos más poderosos. En cuanto a su personalidad, era un hombre carismático y tenía un gran liderazgo sobre sus tropas. Logró mantenerlas unidas y cuando él murió, se dividieron. Era un hombre de principios y estaba comprometido con la lucha por la justicia social. Era un hombre compasivo y se preocupaba por el bienestar de los campesinos. Sus logros más notables fueron: lideró el movimiento zapatista durante casi una década, desafiando al gobierno federal. Promulgó el Plan de Ayala, un documento que exigía la reforma agraria y la justicia social. Emiliano Zapata fue un líder revolucionario excepcional que dejó una huella imborrable en la historia de México. Su lucha por la justicia social y el derecho a la tierra sigue inspirando a las nuevas generaciones. Faltó ver cómo hubiera sido Zapata como presidente. ¿Será que hubiera mantenido los mismos principios y causas de lucha? ¿Será que el poder hubiera corrompido o pervertido su lucha por la igualdad social, favoreciendo a sus amigos y creando una nueva élite? Todo queda en supuestos. Personalmente, estos temas a mí me encantan porque son temas y desafíos que hacen parte del mundo hoy y podemos ver o nos permite ver a través de personajes como Zapata cómo ellos intentaban darle solución a estos desafíos y conflictos. Tengo claro que la lucha armada no es lo ideal, pero sí quiero saber cuál creen ustedes que es la mejor estrategia para confrontar y defenderse de un estado desigual, poderoso, corrupto, abusivo, a tal punto de utilizar el sistema de justicia en contra de su ciudadanía para favorecer a los poderosos y en el que los candidatos que llegan al poder vía la democracia no le dan solución a los problemas. ¿Realmente existe otra estrategia que tenga un efecto? ¿O simplemente hay que dejarse atropellar y ser abusado por el Estado? Y bueno, queridos amigos, estudiantes y oyentes, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Realmente espero que les haya gustado la historia y que los haya dejado reflexionando. Escríbanme sus comentarios en mi página de Facebook Aprende Español con EPD. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Si les gusta este podcast, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Continúen practicando todo lo que puedan, escuchando este podcast, escuchando música, viendo películas o series en español, practicando con Duolingo o otra aplicación de aprendizaje de idiomas, hablando con nativos, etc. Si quieren, escriban en un diario el nuevo vocabulario y o expresiones e intenten hacer frases sencillas para practicar. Como por ejemplo, hoy pueden practicar con el verbo luchar en presente. Yo lucho, tú luchas, él, ella lucha, nosotros luchamos, ustedes, ellos, ellas luchan. Y si quieren, en pasado participio. Yo he luchado, tú has luchado, él, ella ha luchado, nosotros hemos luchado, ustedes, ellos, ellas han luchado. Recuerden que para aprender un nuevo idioma necesitan las tres P's: practicar, paciencia y perseverancia. Como ya lo saben, mis mejores deseos para todos ustedes y sin ya nada más que decirles, hasta la próxima.